En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. En España continúan las detenciones relacionadas con los atentados del 11M, cuando se cumple el primer aniversario de la matanza.
La policía detuvo en Fuenlabrada, Madrid, a Jawad El Busruti, ciudadano marroquí de 21 años, al que se le atribuyen estrechas relaciones con terroristas clave del 11M. Busruti está presuntamente vinculado a Alekema Lamari, uno de los suicidas de Leganés, además de mantener un contacto permanente con Youssef Belhad, detenido en Bélgica y al que se le considera portavoz de Al-Qaeda en España. Asimismo, el detenido estaba ligado a dos de los fugados en relación con los atentados de Madrid, Mohamed Afalá y Abdelmajid Bouchar, con los que habría hablado por teléfono en varias ocasiones tras el 11M.
Otra noticia ligada a los atentados de marzo tiene que ver con el recuerdo de las víctimas. En esta ocasión les hablamos de una reunión conjunta entre víctimas del terrorismo españolas y estadounidenses.
Familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre y el 11 de marzo se reúnen en Madrid para evocar la tragedia en una iniciativa de la asociación estadounidense Peaceful Tomorrows. Teodoro García, padre de una de las víctimas de los atentados del 11M, declaró que el dolor es el mismo, tanto el sufrido en los ataques de Madrid como el que vivieron los habitantes de Nueva York. Por otra parte, Adele, una ciudadana estadounidense que también perdió un hijo en los atentados del 11 de septiembre, manifestó que entiende perfectamente el dolor de los españoles, aunque no hable el mismo idioma.
El recuerdo de la tragedia es común a ambos lados. Los atentados, sean estos en Tel Aviv, Madrid o Nueva York, provocan el mismo dolor, la misma angustia y deberían suscitar también la misma solidaridad. La siguiente noticia tiene que ver justamente con la prevención del terrorismo y nos llega de la Autoridad Nacional Palestina. El gobierno Kurey supervisará el discurso de los imanes.
La Autoridad Nacional Palestina ha decidido imponer restricciones a los sermones que se realizan los viernes en las mezquitas de Cisjordania y la Franja de Gaza, según informa el periódico Jerusalem Post. Bajo esta nueva normativa, los imanes no podrán emitir ninguna prédica que no haya sido autorizada previamente por la autoridad palestina. Es la primera vez que el gobierno palestino impone medidas para controlar los mensajes que se transmiten en los oratorios. Con esta restricción, el ejecutivo liderado por Ahmed Kurey pretende luchar contra la incitación anti-israelí y anti-estadounidense, que es moneda corriente en los sermones de los viernes.
Buena medida la adoptada por las autoridades palestinas. En los sermones se deslizan, en muchas ocasiones, manifestaciones antisemitas y se incurre, en otras, en una clara apología del terrorismo. Estos oratorios constituyen, en ocasiones, además, enclaves controlados por Hamas y la Yihad Islámica y centros de reclutamiento de nuevos mártires para su causa. Continuamos. Desde Líbano nos llegan dos noticias, una preocupante y la otra un poco más esperanzadora. Comenzamos con la negativa.
Centenares de miles de personas se concentraron en el centro de Beirut en una manifestación del grupo Hezbollah con el objetivo de mostrar su apoyo a Siria y contra lo que los manifestantes denominan injerencia occidental en los asuntos del Líbano. Los congregados en la marcha, procedentes de todos los rincones del país, se concentraron en la Plaza Riad al-Sol, frente a la sede de Naciones Unidas, con miles de banderas libanesas y retratos de los presidentes libanés, Emil Lahoud, y sirio, Bashar al-Assad. Según los observadores, esta es una de las mayores concentraciones de masas en la historia moderna del Líbano, solo comparable a los recientes funerales por el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri.
Existe un serio peligro de que se desate una guerra civil en el país. Las milicias de Hezbollah temen perder protagonismo político ante la nueva coyuntura y no dudarán, según algunos analistas, en dividir a la población entre los prosirios y los que no aceptan la injerencia del régimen de Damasco. La comunidad internacional debería actuar, de alguna forma, para que esta fractura no llegue a concretarse y derive en un enfrentamiento violento. La buena noticia de la que les hablábamos tiene que ver con el comienzo de la evacuación siria.
Siria comienza a evacuar sus bases militares presentes en el centro y el norte del Líbano, después de más de 3 décadas de presencia en la zona. Cerca de Batrún, al menos 50 kilómetros de Beirut, los soldados sirios se retiraron de 4 puestos militares. Uno de ellos fue reocupado por el ejército libanés. Esta evacuación forma parte de la primera fase de un plan conjunto elaborado por el presidente sirio Assad, junto con su homólogo libanés Lahoud. El embajador de Siria ante las Naciones Unidas declaró que su país completará la retirada militar antes de las elecciones parlamentarias libanesas previstas para el mes de mayo.
El régimen de Assad, de donde no parece querer retirarse, es del Valle de Bekaa, emplazamiento estratégico para el control del tráfico de drogas. Además, más allá de las tropas sirias compuestas por más de 14.000 soldados, habrá que exigir una evacuación similar de los numerosos agentes secretos que Damasco tiene en Beirut. Cambiamos de tema. En Alemania, las autoridades judiciales comienzan a tomarse en serio la cuestión del neonazismo.
La Audiencia Territorial de Brandenburgo condena a penas de entre 8 meses y 4 años de cárcel a un grupo de 12 neonazis al que los jueces calificaron como organización terrorista. Los acusados, que tenían entre 14 y 18 años cuando sucedieron los hechos, confesaron haber cometido 10 atentados contra tiendas y puestos de comida rápida regentados por extranjeros entre agosto de 2003 y mayo de 2004. En estos ataques no se produjeron heridos, aunque sí daños materiales valorados en más de 800.000 euros.
Desde los tiempos de la Baden-Meinhof, la célebre banda anarquista que sembró el terror en Alemania en los años 60 y 70, a ningún grupo ideológico radical se le había dado el tratamiento de terrorista. Esta medida puede servir para prevenir la extensión de la ultraderecha en el país, cuyos parlamentos regionales en Sajonia y Baviera tienen una preocupante representación de partidos neonazis. Terminamos con una iniciativa curiosa y esperanzadora. En Israel, una mujer intenta promover la paz a través del arte. Se lo contamos.
Raquel Weisman, una mujer de negocios israelí cuyo padre fue asesinado en un atentado terrorista, planea batir el récord Guinness con una obra pictórica a favor de la paz. En el proyecto, que se llama Derribando Fronteras, intervendrán también otros artistas que viven en Oriente Próximo. La gigantesca obra está previsto que recorra Israel, Egipto y territorio jordano. Weisman ha declarado que la primera parada de la pintura se realizará en la ciudad árabe israelí de Sakhnin, donde se espera la participación de artistas y estudiantes locales. El principal escollo para que el proyecto se lleve a cabo es la financiación. Los responsables de esta iniciativa esperan conseguir el apoyo de la Unión Europea y de otros organismos internacionales.
Esperemos que este interesante proyecto pueda concretarse y alimente el sueño de una paz posible en Oriente Próximo. Con este deseo les dejamos. Gracias de parte de todos los que elaboramos este informativo. Shalom.